las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Tatiana Dangón, que es abogada y es columnista del diario El Heraldo de Barranquilla. Doctora Dangón, gracias por estar nuevamente en esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo a los panelistas y a la panelista que nos acompaña esta noche.
Nos acompaña asimismo Ana María Serrano, que es periodista de Cable Noticias. Ana María, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, feliz de acompañarlos nuevamente. Un saludo especial a todos quienes nos están escuchando esta noche.
También se encuentra con nosotros Camilo Granada, que es consultor en comunicaciones estratégicas. Doctor Granada, bienvenido a Voces RCN.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar con ustedes. Un saludo a los colegas del panel y a toda la audiencia de RCN.
Y nuestro otro invitado es el abogado penalista y profesor de Derecho Penal y analista político, Francisco Bernate. Doctor Bernate, gracias por acompañarnos.
Juan Carlos, un saludo muy especial, muchísimas gracias. Un saludo para toda la mesa, mis compañeros, y por supuesto, para toda la audiencia. Gracias por tenerme acá.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con Andrés Felipe Arias, quien fuera ministro de Agricultura en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe y quien lleva ya un tiempo largo detenido. Estaba en los Estados Unidos desde el año 2014. Él ha sido condenado en Colombia a una pena de 17 años por el escándalo de agroingreso seguro, más concretamente por dos delitos, el de celebración indebida de contratos y el de peculado por apropiación. Andrés Felipe Arias, como recordará mucha gente, era una especie de gran heredero político de Álvaro Uribe, pero por haber tenido estos problemas con la justicia, pues no se convirtió nunca en un candidato del uribismo a la presidencia de la República, que era algo de lo que hablaban mucho en sectores del hoy Centro Democrático. Para entender un poco más este caso, le quería preguntar, ya que tenemos un abogado penalista y un profesor célebre como es el doctor Bernate, quería preguntarle en qué consistió exactamente el caso de Andrés Felipe Arias, pues muy resumidamente, y en qué consistieron esos delitos de celebración indebida de contratos y de peculado por apropiación. ¿Cómo fue eso, doctor Bernate?
Así es, y bueno, muchas gracias por el halago de célebre, profesor, muchas gracias. Se trata simplemente de una política estatal de subsidios, de ayuda a los agricultores que viene realizándose hace mucho tiempo con el apoyo incluso de organizaciones internacionales que se denominó Agroingreso Seguro. En desarrollo de esta política, que insisto tenía el aval de organismos multilaterales, pues se entregaron unos subsidios a una serie de familias que después confesaron y que están condenadas a haber engañado al Estado colombiano. Sin embargo, la investigación arroja y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, porque aquí estamos hablando de una sentencia, pues que supuestamente se habrían otorgado subsidios a personas que posteriormente resultan aportantes de la campaña que hiciera el doctor Andrés Felipe Arias por el Partido Conservador. Entonces se dice que en esos subsidios hubo un acto de corrupción, y como usted lo decía, Juan Carlos, después de una detención de más de 665 días, el doctor Andrés Felipe Arias Leiva fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a una pena de 17 años. Celebración indebida de contratos, ¿por qué? Pues porque al otorgar el subsidio no habría primado un interés privado sobre el interés público, y los recursos que se entregaron a esas personas pues habrían sido materia de peculado por apropiación. Ese es el caso y estoy siendo objetivo.
Muy bien. Bueno, aquí la pregunta es, y empiezo con Camilo Granada, hay un sector del uribismo que está tratando de ayudar a Andrés Felipe Arias ahora que va a ser extraditado, y la idea que tiene ese sector es de presentar un proyecto de ley para que haya una doble instancia en casos como el del doctor Arias, porque lo que dice el uribismo es que personas que tenían un fuero, que estaban aforadas, pues a partir de la Constitución de 1991 fueron a parar sus casos a la Corte Suprema de Justicia y que ahí no había una doble instancia. Lo que pretenden los uribistas es presentar después del 20 de julio, cuando empiezan nuevamente las sesiones en el Congreso de la República, un proyecto de ley que cubriría casos anteriores en el tiempo, de manera tal que en el proceso de Andrés Felipe Arias pueda ser revisado. ¿Tendrá alguna posibilidad eso de salir adelante, doctor Granada, jurídica y políticamente, o usted lo ve muy difícil?
A ver, Juan Carlos, no, yo creo que eso tiene una opción real de ser aprobado. El tema de la retroactividad de las normas, pues aquí está el doctor Bernate que nos aclarará siempre eso. Siempre es una figura un poco extraña, pero en materia penal es tradicional que efectivamente cuando la pena, la ley, la norma posterior favorece al condenado, pues se le puede aplicar. Entonces, pues yo no creo que eso sea imposible. Yo lo que pasa es que, y aquí también los abogados todos me han regañado siempre por decir eso, yo creo que en la visión de la cuestión del 91, la doble instancia, el fuero que se le entregó a los altos funcionarios, en particular a los congresistas y a los ministros y a otras personalidades, tenía como objetivo precisamente protegerlos de unas demandas y de unas actuaciones judiciales de un juez por allá promiscuo de algún sitio y darles la mayor garantía posible en un país que es el tribunal de más alto rango, con los magistrados de más alto rango, en un tribunal plural, es quien los va a juzgar. No es un juez ni es cualquier juez, son los magistrados más altos del sistema judicial y en colectivo quienes los juzgan. Y eso tenía un corolario, que es evitar también precisamente que el ministro o la figura pública ejerciera presión sobre un pobre juez promiscuo de ese mismo municipio. Entonces había un equilibrio de las cargas. Entonces yo siempre pensé y sigo pensando que en esa figura, la figura de la doble instancia estaba reemplazada por el carácter colectivo y la alta instancia por la cual son juzgadas esas personas. Esa teoría fue derrotada porque sí saben de derecho y se instauró la segunda instancia, incluso para los aforados, en una ley hace un par de años, ¿cierto, doctor Bernate? Sí. Y ahora pues se quiere hacer una norma de segunda instancia retroactiva. Yo me imagino que el gobierno y el Centro Democrático van a lograr conseguir los votos en el Congreso para aprobar esa ley, y pues quedaremos sujetos a que la Corte Constitucional apruebe esa figura retroactiva, que pues siempre es un poco curiosa en todas las normas legales.
Doctor Bernate, ¿es factible, perdón que vuelva con usted, es factible esa solución jurídica para quienes quieren ayudarle al doctor Andrés Felipe Arias? ¿Eso es viable o eso es una cosa ilegal?
Hay que decir que la Corte Constitucional ya desde el año 2014 venía insistiendo en este tema de que toda persona tenía derecho a una doble instancia. Y precisamente a raíz de muchísimas tutelas que llegaron, la Corte Constitucional señala que todo colombiano debe tener derecho precisamente a controvertir los fallos y fija el 25 de abril del 2016 como la fecha de inicio. Dice, toda sentencia que se profiera desde el 25 de abril del 2016 debe tener una doble instancia. Un mes después de esta sentencia, la defensa del doctor Arias acude a la Corte Suprema de Justicia y le dice, bueno, permítanos que haya una doble instancia. La Corte Suprema ya se pronunció en un fallo que es de mayo del año 2016, donde dice, no señor, su condena es desde el 2014, la Corte Constitucional fijó el inicio en el 2016, por ende no aplica. Entiendo que hay una tutela en curso que está trasegando por los lados de la Corte Suprema, pero digamos, ya hay un pronunciamiento tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, que dice que en este caso no aplicaría esa figura de la doble conformidad. De manera que yo creo pues que en principio ese es un debate que ya está superado, a pesar de que hay una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este caso en particular, y que incluso hay un acto legislativo del 2018, el 01 del 2018, que estableció esa doble instancia, pero pues ese ya es un debate que no. Ahora, la Corte Constitucional hace poco, en un comunicado de prensa, dijo que no, que era el Congreso el que tenía que fijar las fechas desde las que aplicaba esa doble conformidad. Y eso abrió precisamente el espacio para lo que nos comentaba aquí el doctor Camilo, y es que pues si el Congreso quiere revivirla para política completa puede hacerlo, cosa que yo pues, no sé si estén dispuestos a darse ese golpe, pero si el Congreso determina que la fecha es que abarca los hechos del 2014, lo cual insisto, abriría nuevamente el debate sobre la parada política, pues el doctor Arias tendría derecho a una doble instancia.
Tatiana Dangond, usted también es abogada, ¿ve factible que el uribismo saque adelante este proyecto para que haya una doble instancia para Andrés Felipe Arias?
Bueno, por una parte, lo que veo es que hay un interés político detrás de todo esto, y eso de cierta forma genera cierta incertidumbre también, el hecho de que se quieran plantear nuevas reformas sobre la justicia para favorecer o para de cierta forma permitir que se favorezca a una persona en particular que ya ha sido condenada por la Corte Suprema. Ahora, yo me considero una defensora de derechos humanos y en ese sentido considero que la doble instancia es un derecho humano, y por tanto, tratándose de Arias o tratándose de todos los condenados que en efecto no tuvieron esa oportunidad, pues esto se tendría que replantear efectivamente. Claro, la situación política es un poco compleja por lo que se está planteando, pero si somos rigurosos en el entendimiento de los derechos humanos, no podríamos desconocer que debe haber una doble instancia para las personas que han sido condenadas. Y entiendo yo eso, bueno, generaría una gran polémica dentro del país, porque sería reabrir cuántos casos, cuántas personas fueron condenadas por la Corte Suprema con el procedimiento, con el proceso anterior que se había adoptado. En ese orden, pues yo creería, por una parte, políticamente es un desafío para el Congreso adoptar una doble instancia con efectos retroactivos, pero creo que en aras del garantismo judicial y del debido proceso se debería mirar todas las posibilidades para que no se quede además con la insatisfacción en el país de que muchas personas fueron condenadas sin esas garantías que ahora todas las personas tienen y todos los aforados tienen. Entonces, en ese orden, pues yo creo que habría que sopesar eso, y el Congreso tendrá la última palabra aquí para saber cuál es el bien, digamos, qué es lo que efectivamente, cuál es la medida más idónea para buscar que obviamente haya justicia, pero que esa justicia se cumpla con unos estándares internacionales.
Ana María Serrano.
Bueno, Juan Carlos, yo no soy abogada, pero me apoyo mucho en los abogados que están acá. Pues empecemos porque la ley no es retroactiva, ¿no? Y aquí vamos a darnos una serie de caminos y de atajos, y la Corte le lanza la pelota al Congreso para que sean ellos quienes tomen la responsabilidad. Creo que la ley no se puede hacer como un traje a la medida de uno. La ley es para todos, y si vamos con esa ley retroactiva por las decisiones que se tome, pues tendrán que venir más de 2,000 casos de parapolítica que también tienen el mismo derecho a recibir esa doble instancia. Concuerdo con lo que dice Tatiana, pues, o sea, era absolutamente inaceptable que nosotros no tengamos esa doble instancia. Estamos hablando de la privación de la libertad, de lo más sagrado que tiene una persona, y no tenía esa doble instancia. Creo que el Tribunal Supremo, cuando toma la decisión con Andrés Felipe Arias, podría haber hecho un derecho de impugnar mediante una revisión judicial. Ustedes como abogados me dirán, es decir, tenía un camino que no era simplemente únicamente la doble instancia, pero podía darle una salida o podía tener un camino para que se dé una segunda oportunidad o una revisión judicial al caso de Andrés Felipe Arias. Ahora estamos hablando de que esto ya abarca mucho más, son miles de casos que tendrían que acogerse a esta medida. Yo no le veo, como lo ve Camilo, que esto sería fácil de ganar en el Congreso. Yo sigo viendo que el presidente Duque tiene que medir exactamente los riesgos que se corre, porque podría estar enfrentando una nueva derrota dentro del Senado, y eso sería gravísimo, que él tenga una derrota, porque además quienes son la oposición no van a permitir que esta segunda instancia, que esto pase con tanta facilidad por el tema político. El caso de Andrés Felipe Arias es un tema político desde que arrancó hasta que veamos cómo va terminando, porque creo que todavía le queda mucho para poder decir que ya terminó.
Muy bien. 7:27 p.m, ya volvemos.